La ofensiva judicial.
Lo que el título lo dice todo y no, porque si no, ¿para qué está uno? Digamos, para alargártelo, para explicarte y demás. Quiero hablarte de varias cuestiones que se están desarrollando en estos días y que por otra parte vienen de largo. Quiero mezclar en una columna, citando, haciendo, por ahí, por cierto, apelando a la brevedad y a la síntesis, varios de los hechos que existen. Cuando vos escuchás la ofensiva judicial, pensás Cristina Fernández Kirchner y acertás en un sentido amplísimo. La causalidad, otras causas que se van abriendo, la causa en la que ella es víctima, como señala Cristina, las causas en la que ella es víctima funcionan con otro activismo menor que la causa en que ella es acusada, algo vamos a hablar de esto, pero me gustaría añadir algo más como un dato de época sobre algo que hablé para tal vez abrir un poco el ángulo, aunque sin duda es tanto la causa de vialidad como la causa por la tentativa de magnicidio roban cámara, podríamos decir, en cierto sentido, llaman mucho la atención y es válido que así sea porque tienen un peso muy grande, una mucho más que otra porque es una tentativa, es un intento de asesinato, digamos, un hiato, un corte en la historia nacional. Pero me gustaría añadir uno más, aunque sea para mencionarlo, y empiezo por lo más chico para no dejármelo en el camino, que es, días atrás te comenté que no me gustaba mucho, que me disgustaba o que estaba en desacuerdo con la divulgación que había habido de datos de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que se había dado a conocer, no una lista, sino un dato numérico de que hay unas cuantas personas que han incumplido los requisitos o que podrían haberlos incumplido en el sentido de que tienen capacidad patrimonial, que son personas que cobraron, que compraron dólares a través de, obviamente, de un sistema bancarizado, si no, no los pescan. Dólares, pues, en el mercado oficial, aquello que se puede comprar en pequeña dosis, 200 por mes, si no me equivoco. O personas que declararon bienes personales, que supone tener una capacidad patrimonial que no es la que sería el sustento o la característica necesaria para recibir esos planes. Te conté que no me gustaban esos planteos, que me parecían un poco genéricos. Esto fue una investigación que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, vale. Se le había pedido, el ministro anterior de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, le había pedido una a varias universidades. Estas las vienen haciendo, pero un tranco más lento, con entrevistas presenciales y todavía no están hechos. Van hablando con los beneficiarios y van tomando los datos. Entonces, o se apuró esta cuestión, no salió, y se filtró, se dio a conocer un dato que es genérico y que a mí me parece desdichado para difundir. No estoy diciendo, aclaro, que deben cobrar, deben recibir el plan Potenciar Trabajo personas, no ya potentados, no ya personas de clase media alta, no ya, sino personas que no les corresponde un programa que tiene una determinada característica. Bien, hasta ahí macanudo. Número dos, aclaración general. La gran ventaja de los programas universales con mucha custodia es que estas cosas no se filtran, digamos, hay menos disponibilidad de funcionarios y estas cosas no pasan. Y doy un ejemplo que es cabal, que es la asignación universal por hijo, que rige hace muchísimos años y que tiene más o menos un estándar de 2.500.000, 3 millones de familias beneficiadas hace años, nunca ha dado lugar a una situación como esta, ni siquiera con la mala fe de la oposición, de los medios y con cierta conducta que tampoco me convence de algunos funcionarios. Correcto. Entonces, porque, bueno, porque son más serios, no hay vuelta. ¿Viste? Los malos se han desvivido por corroborar esto, por demostrar, nunca han podido. Porque, bueno, porque la gente, aparte, porque la mayoría de la gente cumple, esto es lo primero que pasa y por eso más o menos las cuestiones se pueden hacer. ¿Qué es lo que pudo pasar acá? Dicen, hay algunas personas que fallecieron, otras usan el, no sé, el plástico, ¿no? La TI cobra. Bueno, eso puede pasar en cualquier programa. Si hay 1.000.000 de personas, tiene que haber algún mecanismo para custodiar. Por supuesto, está mal, por supuesto, debe velarse. Dos. La ministra de Desarrollo Social dijo, me parece continuo, que ella no va a producir un mecanismo de bajas automáticas, sino que va a producir un nuevo mecanismo de verificación, porque dice, hay algunos casos que rápidamente mencionaron y hablaron personas o dirigentes de las organizaciones sociales, que son para contemplar, hay que mirar, no es tan fácil, pero hay algunos que dicen, bueno, por ahí alguien declara bienes personales y tiene una moto. bienes personales no declarás con una moto, ¿verdad? Una moto, la que puede tener un laburante, porque es poca guita, digo. Pero lo que sí puede ser es que vos tengas bienes registrables y por eso también te bochen. O sea, una motito, nada, berreta, es registrable. Si vos la tenés en regla, cosa que a veces pasa y a veces no pasa en la, ¿no?, la cultura cotidiana, por ahí tenés un acervo y hay que ver. También hay que ver cómo hay que mirar patrimonio por patrimonio y situación por situación. Hay que ser delicado para no estigmatizar. Hay que tomar en cuenta, te lo dije siempre, y esto no está en la cultura periodística, ni en la cultura de la derecha argentina, ni en la cultura de muchas organizaciones no gubernamentales que se dicen edificantes y pluralistas y que son en realidad perseguidoras de pobres o cosas por el estilo. Es decir, el error de exclusión en un beneficio es más grave que el error de inclusión. O sea, en un beneficio social es más grave que quede afuera alguien que debe recibirlo. En este caso hay una cosa relativamente potestativa del Estado, ¿no? Porque se lo da a unos y otros no. Pero de cualquier manera, si vos le sacás un beneficio a alguien que lo tiene, está mal y es más grave que haya incluido uno. ¿Por qué? Bueno, porque es la lógica que preside las prestaciones sociales. Pensalo con las jubilaciones. Si se queda afuera alguien que debe ser jubilado, es muy feo. Si algún vivanco entra por el costado, está mal, pero en millones de jubilados no es no es tan grave para el fisco. Y es menos grave para la sociedad. Hasta ahora te hablé de criterios generales. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial en esto? Que el fiscal Marijuán, que es un vivo de año cero, y una mala persona en general, y un hombre que se dedica a esas cosas, ya pidió esos datos y está difundiendo que él quiere pedir que den de baja a los beneficiarios. Me cuesta, como abogado que fui, pero que algo conozco, entender en base a qué parámetros puede el fiscal en lo penal pedir eso. Imagino, viste que los fiscales son rápidos para inventar cargos y el tipo, es decir, el tipo no puede acusar de homicidio, puede acusar de estafa, pero para pedir rápido que le saquen la prestación parece una locura. Y me parece lo mismo, un nivel de estigmatización que a nadie se le ocurre que se aplique a otras personas. O sea, a Marijuán no se le ocurrió cuando se conoció la lista de las personas que no pagaron grandes fortunas, que la hubo, y que se les trabaron embargos, que se les trabó hacerles algo más que lo administrativo que les tocó. Con esto sí se les ocurre. O sea, hay 200.000 que son... ¿Cuántos serán de un voting? ¿Cuántos serán? ¿No? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán socios de Cubo, del Jockey Club? No jodamos, ¿no? No jodamos. Entonces, me parece esto, un Poder Judicial que se ensaña con algunos y que trabaja obviamente en yunta con los grandes medios, con determinados criterios, al cual, en este caso, algún estamento del gobierno les dio de comer. Y hizo mal. O sea, si vos ves la traslación de estas cosas, hizo mal, cosa que en el actual gobierno, digamos, no es ni la primera ni la última vez, pero no deja de estar mal y que por ahí hay que ser más cuidadoso. Punto con esto. Luego, sí, la parte, lo que te voy a hablar ahora es por ahí más evidente, pero no puede dejar de decir, hoy se presentó la situación de Cristina. La causa más grave, sin duda, a saberlo, todas son. Pero la causa más grave y más tremenda es aquella que tramita mal el atentado contra su vida. Los abogados de Cristina, con el doctor José Manuel Ubeira a la cabeza, presentaron la recusación contra la jueza Capuchetti. La acusan de demorar el trámite. No te voy a abundar con datos técnicos. Miré más la síntesis que presentó Cristina que el propio planteo de recusación, que por algún lugar anda. Pero lo que se puede decir es que el tribunal tiene una actitud enormemente indolente frente a una causa que tiene una gravedad enorme y que tendría que, por lo menos, tener un tratamiento similar en lo formal a otras grandes causas que hubo en la Argentina. Es inexplicable que el juzgado Capuchetti siga atendiendo cantidad de expedientes que tiene que atender y no refuerce su dotación. La jueza no da explicaciones de esto, porque los jueces no dan explicaciones de nada fuera del expediente y dentro del expediente en general tampoco. Entonces no tiene que dar explicación una cosa que es extra expediente, no pide eso, no reserva el juzgado para eso como se ha hecho en muchos otros casos. Bien, vos me podrías decir, ninguno de esos casos se llegó a nada, nunca se supo nada, ni en la AMIA, ni en Bacanudo, pero de todas formas tiene un sentido, inclusive un simbolismo. La jueza puede denegar las medidas de prueba que propone el doctor Ubeira, sí, técnicamente sí, en principio sí, si no pudiera sería un escándalo. Porque en este tramo del expediente es ella que decide. El punto es que la jueza ha denegado todas y eso no tiene mayor sentido. ¿Por qué denegar una prueba? ¿Por qué no citar a un testigo? No citar a un testigo puede ser perderse algo. Citarlo puede ser perder un tiempo. Es decir, la relación costo-beneficio entre peritar un teléfono o no peritarlo, citar a un testigo, el caso de Milman es flagrante, ya vos lo conocés, ni te lo cuento nuevo. Pero, ¿por qué no citarlo? ¿Cuál es la gracia de no citarlo? ¿Por qué no acumular el expediente referido a los vándalos, por decirlo con delicadeza, de Revolución Federal, que está en otro juzgado? Ya te lo expliqué. Días atrás me escribió una lectora de página y me decía, no entiendo la competencia territorial. Me decía, no entiendo cómo es. Digo, no se entiende. O sea, competencia territorial no se entiende. Y menos entre dos tribunales que están en el mismo edificio. ¿Se entiende? O sea, es decir, vos tenés un problema que este juicio corresponde a Capuchetti y no a Martínez de Giorgi. ¿A qué distancia están? 500 metros. ¿Cuál es la ventaja de que los juicios tramiten ante el mismo tribunal? Obvio, si tienen una correlación es más fácil. Si la correlación la encontrás en 4 meses, tenés que volver a laburar, desovillar todo lo que hiciste gratis. Y si no la tienen, y Capuchetti tiene un juicio más, igual recibe juicios a cada rato. No tiene ningún sentido. Todo esto se agrava, y también ocurre en la causa Vialidad, que dedico unos segundos, en función de que hay algo que se nota desde la tremenda anécdota del juez del Tribunal Federal que trata la llamada causa Vialidad, que mostró el mate del Club Liverpool que ostentó eso, que es, el juez no solo tiene el descaro de ir a jugar, el descaro, la falta de seriedad, de ir a jugar a la Quinta de Macri, sino que lo ostenta. O sea, hay un regodeo en esto, hay una sobreactuación que impresiona y que deja una desazón muy grande. ¿Qué puede hacer Capuchetti con la recusación que presentó el juzgado? Ella lo que podría hacer es decir, que tal vez lo haga, que decir que técnicamente no es exacto, que es una apreciación subjetiva de la defensa, correcto. Ella también lo que puede hacer, y yo lo he dicho en algún caso, es decir, bueno, esto, aunque no corresponda, yo te lo conté alguna vez del juez y escritor, gran escritor argentino, Héctor Tizón, que una vez le planteaba una recusación en una causa muy, muy conflictiva, muy complicada, causa tejerina, y el tipo dijo, no corresponde a la recusación por esto, esto, esto y esto. Pero como a mí la parte no me tiene confianza, yo me excuso. Yo pido retirarme, pues, de coro. Tal vez la jueza acuda a esto y tal vez si lo hace. En ese caso, Tizón integra un tribunal, un alto tribunal, no sé si había una instancia superior. En este caso, mi amigo Raúl Colman plantea que es bastante posible que la Cámara del Superior, porque esto no lo resuelve la jueza lo rechaza, pero eso va inmediatamente a la Cámara, obviamente, porque hay un conflicto entre la jueza y una parte, que la Cámara no se lo va a dar. Todo esto genera, y de esto por ahí vamos a hablar en otro momento, en otro trance, un nivel de desazón gigantesca y un montón de impotencia gigantesca. Señalo dos puntos, nomás para seguir charlando. Uno, un excelente reportaje que se le hizo, sobre todo por las preguntas desde ya, pero también por el modo en que siempre contesta Eugenio Raúl Zaffaroni en Página 12. En un momento Zaffaroni contestó, criticó muchas cosas y le hicieron la pregunta básica, la del millón, ¿qué se puede hacer? Y en un momento Zaffaroni dijo, no sé. Ahora, cuando Zaffaroni dice, no sé, demuestra, primero, una honestidad intelectual gigante. O sea, no dice, hay que llamar a... No, o sea, no tiene la respuesta, porque el sistema está tan degradado que no la hay. Hay un momento en que no la hay. Hay que preocupar, porque Zaffaroni, aparte, está jubilado como juez de la corte, tiene la que tiene, unos cuantos puede decir, oye, o sea... No puede decir cualquier cosa porque es Zaffaroni, ¿no? Pero lo que quiero decir es que podría decir cualquier cosa voluntarista, como dicen unos cuantos, y no lo dice, pero muestra un nivel de impotencia que algo planteó José Manuel Ubeira, el muy hábil abogado, uno de los muy hábiles, el otro se llama Aldazábal, el muy hábil abogado de Cristina, que le dijo a los jueces de la Cámara en un trámite paralelo, le dijo, yo no confío en usted, estoy acá, está planteando un recurso, y sé que voy a perder esto, estoy acá solo porque este es un escalón para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, que esto llegue tan rápido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el sistema argentino no dé abasto, es una barbaridad que es difícil de tabular. Vos me conocés, yo soy abogado y transito una línea complicada cuando hablo de las cuestiones jurídicas. Trato de que me entiendan los profanos y trato que mis colegas o ex colegas no me consiguen muy chanta, este ya se olvidó de todo, qué sé yo. Bueno, ahora, yo no tengo registro de situaciones salvo en las dictaduras, está claro, salvo en la dictadura, no tengo registro de situaciones similares a las que se están viviendo. No porque los jueces fueran, son pésimos. Sí por el nivel de persecución, ensañamiento y alineamiento que están mostrando y que son chocantes. A todo esto, el fiscal Luciani alegó en la causa Vialidad y se dedicó prácticamente solo a contestar nulidades. ¿Sabes por qué? Él lo dijo, porque quiere, por lo menos ante oídos periodísticos afines, porque quiere que la causa termine rápido. O sea, prefiere, en lugar de contestar los argumentos de los otros, que la causa termine rápido. ¿Por qué prefiere esto? Por razones políticas. Es obvio, porque quiere que se llegue a una sentencia ahora. Por razones técnicas, si a vos te refutaron, vos tenés que contestar. Es de libro, es el ABC. ¿Se entiende? Los otros dijeron, cuando Luciani mostró esta prueba es mala, es trucha, es un desastre. Esta ruta que él dijo que no se hizo, se hizo. Este dato, el presupuesto que dice que no está, está. El tipo no contesta eso. ¿Por qué? Porque confía en su impunidad, porque confía en la complicidad de los jueces y porque quiere que termine pronto. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen algún viejo principio jurídico, y en este caso se aprueba. Se confirma.